Lo de Odebrecht que se crece y la Fiscalía pide al Consejo Electoral investigar las cuentas de la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. Habría ingresado $1 millón a esa campaña. Esa es la denuncia que se va a investigar. Mauricio Collazos.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez pidió al Consejo Nacional Electoral investigar los fondos con que se financió la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, tras encontrar que al parecer el exsenador Otto Bulle, investigado por supuestamente haber recibido dinero de sobornos de la firma Odebrecht, habría girado $1 millón de los dineros obtenidos por esa multinacional brasileña a la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014.
En todo caso, se ha establecido que de dicho monto, de los 4.6 millones, $1 millones, el señor Otto Bulle tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento por la suma de $1 millón, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. Del $1 millón se habría descontado una comisión por el 10% a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía, y se habría descontado la suma de $200 millones que fueron pagados al señor Otto Bulle por su gestión.
De igual forma, señaló que se logró rastrear las cuentas y las empresas utilizadas para el pago de sobornos al excongresista Otto Bulle.
Al amparo de este contrato, la firma Odebrecht habría efectuado pagos desde Brasil por la suma de $4.6 millones a favor de empresas internacionales panameñas y chinas, principalmente, acerca de cuyos beneficiarios actualmente indaga la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía también identificó la sociedad que utilizó el exviceministro de Transporte, Gabriel García, para recibir los $6.5 millones en sobornos para favorecer el contrato de la Ruta del Sol Tramo 2.
Fue girada en varios instalamentos a una cuenta privada abierta en la banca privada de Andorra, a favor de la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., constituida el 20 de enero del año 2010. Para el efecto, se utilizó el sistema financiero internacional, incluidas las jurisdicciones de Estados Unidos, Antigua y Andorra.
La Fiscalía también dejó en manos del Consejo Nacional Electoral investigar si dineros de Odebrecht fueron utilizados como parte de pago de José Eduardo Duda Mendoza, quien asesoró la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga en 2014. Igualmente, una comisión de la Fiscalía inspeccionó las oficinas de la sede del Banco Agrario por la denuncia sobre supuestas irregularidades con el crédito por $120 millones a favor de Navelena en relación con el contrato de la navegabilidad del río Magdalena.
Bueno, los detalles adicionales que contaba el fiscal general de la Nación sobre cómo operaron, cómo entraron esos dineros, qué ha pasado con ellos, ya se sabe que el soborno ha sido aceptado. La pregunta ahora es hacia dónde fueron esos dineros. El fiscal pide que se investigue si $1 millón de esos dineros, ese $1 millón ingresó a las cuentas de la campaña reeleccionista del presidente Santos. De inmediato, respuesta desde la Casa de Nariño. La respuesta se dio a través del secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso. Así respondió a la solicitud que hace el fiscal para que se investiguen las cuentas de la campaña de Santos Presidente.
El uribismo tiene como estrategia defenderse atacando con mentiras. Hoy, nuevamente, frente a la aceptación de responsabilidad de funcionarios del uribismo en los sobornos de Odebrecht y el testimonio del asesor de campaña brasilero Duda Mendoza, que afirma que parte de sus honorarios fueron pagados por Odebrecht, usa a un siniestro personaje que estaría relacionado con la oficina de Envigado para acusar falsamente al gerente de la campaña Santos Presidente de haber recibido $1 millón.
Okay. Bueno, eso fue lo que dijo Camilo Enciso, secretario de Transparencia. Dice también que en la Fiscalía no hay pruebas de que el dinero haya entrado a la campaña en el 2014.
Según la Fiscalía General, no existe ninguna prueba de que en efecto se le haya entregado ese dinero al gerente de la campaña Santos Presidente. Es entonces la palabra de un delincuente que busca a cualquier precio beneficios judiciales contra la palabra del gerente de la campaña.
También el secretario de Transparencia dijo que, por supuesto, están pendientes de todas las investigaciones en este caso.
La Presidencia de la República solicita a las autoridades competentes que adelanten todas las investigaciones necesarias para establecer la verdad de esta nueva acusación temeraria. Tenemos la certeza de que estas investigaciones develarán una vez más la falsedad de estas afirmaciones, como ha ocurrido en episodios anteriores.
Muy bien, esto fue lo que dijo Camilo Enciso, secretario de la Transparencia, que es el funcionario designado para responder a estos señalamientos que se están haciendo. Pues la Fiscalía pide investigar con base en lo que ha dicho Otto Ulla. Lo que ha dicho el secretario de Transparencia es que esos señalamientos son falsos y que es una estrategia del uribismo, lo que llama la atención, por supuesto, que la respuesta de la Casa de Nariño sea de inmediato decir que es una estrategia del uribismo.
Sí, dice el secretario para la Transparencia que el uribismo se ha valido de un personaje oscuro como es Otto Ulla para formular estas acusaciones temerarias y calumniosas. En ese mismo sentido se expresa el gerente de la campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto Yolanda, que dice a través de su comunicado: manifiesto mi más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Ulla. Lo mismo dice Prieto, que como gerente de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014, promovió y lideró al interior de la campaña la política de no recibir donaciones. Y asegura, insistimos, que las acusaciones de Ulla son por lo menos sospechosas.
Esto es lo que dice Roberto Prieto. Roberto Prieto, hay que decir, era el gerente de la campaña. Es quien en este momento tiene que dar más explicaciones sobre el asunto. Es a quien tiene que consultar el Consejo Nacional Electoral y todas las autoridades.
Sin duda alguna, porque además fíjese, Yolanda, que el fiscal general de la Nación se cuida mucho cuando dice esta plata habría entrado a la gerencia de la campaña. De inmediato relaciona entonces al doctor Roberto Prieto, que era gerente justamente de la campaña de reelección Santos presidente en el año 2014.
Estaremos pendientes de qué más tiene que decir el doctor Roberto Prieto. Comunicado, y muy rápido, salió el comunicado del vicepresidente Germán Vargas Lleras Espinosa.
Sí, el comunicado salió apenas se conoció la acusación, o unos minutos después. Pues, el comunicado tiene cuatro puntos. En el primer punto dice que en su condición de candidato a la vicepresidencia de la República nunca intervino ni directa ni indirectamente en el manejo de tesorería ni en la financiación de la campaña. Dice además que durante su permanencia en la vicepresidencia y como coordinador del sector de infraestructura, nunca le fue adjudicado un solo contrato a la firma Odebrecht, ni de concesiones, ni tampoco a cargo del INVIA. Así que incluso durante su permanencia como coordinador del sector de infraestructura, se multó por distintos montos a la firma Odebrecht, que tenía otros contratos adjudicados previamente. Y finalmente dice que él respalda todo lo que haga la Fiscalía y los organismos de control, y que en el último punto, caiga quien caiga, las investigaciones deben llegar hasta esclarecer con precisión quiénes, cuándo y cómo incurrieron en actos de corrupción. Firma Germán Vargas Lleras.
Llama la atención el caiga quien caiga, sí, que dice el vicepresidente Germán Vargas Lleras, ¿no? No solamente toma distancia, sino lleguen las investigaciones hasta donde tengan que llegar. Un mensaje muy fuerte el que manda el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y se pronunció muy rápido también el expresidente Andrés Pastrana. Estuvo conversando con Alejandro Villegas, Carlos Ibarra de Voces RCN. Ellos le preguntaron cómo recibe esta información que sale de la Fiscalía y que pide investigar las cuentas de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Esto dice el expresidente Andrés Pastrana.
Tres días antes de las elecciones, cuando sabíamos que habían entrado recursos del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, yo le envié una carta a Ernesto Samper y le dije: doctor Samper, si el domingo usted es elegido presidente o yo soy elegido presidente y encuentran en nuestras campañas un peso del narcotráfico, yo renuncio a la presidencia de Colombia. Diga usted lo mismo. Yo creo que esto es muy grave. Este es apenas el comienzo de una investigación. Por eso yo digo que si se logra comprobar que en la campaña del presidente Santos, en su fundación, por eso yo puse un tuit el viernes diciéndole al presidente que si él nos podía garantizar que ni en su campaña ni en su fundación hay recursos extranjeros ni recursos de Odebrecht especialmente. Entonces aquí hay un tema que hay que mirar con mucho cuidado, y es muy preocupante, porque lógicamente esto es una violación absoluta de la ley.
Señor presidente Pastrana, ¿pero caería la responsabilidad directamente sobre el presidente de la República o sobre el gerente de la campaña en ese momento, 2014?
A ver, en esto no podemos desviar la atención. Cuando quienes hemos sido candidatos a la presidencia, recibir $1 millón, que es apenas el comienzo de lo que parece puede ser una cosa mayor, porque todos sabemos, es decir, cuando las campañas reciben dinero, recursos reciben de distintas fuentes, $1 millón no lo recibe una campaña sin el visto bueno del candidato. Eso tenemos que ser francos. Una cosa es que le regalen a unos 100,000 pesos, 200,000 pesos, 500,000 pesos, $1 millón. Pero las sumas grandes en toda la campaña, y sobre todo después de la denuncia que yo hice en el 94, que podía haber ingresos de los recursos del narcotráfico, todos los recursos se chequeaban, se rechequeaban. En el caso de mi campaña había declaración autenticada ante notario que los recursos eran limpios. Nadie podrá entender que, imagínese usted, 3,000 millones de pesos no entran en una campaña sin conocimiento de un candidato.
Es el expresidente Andrés Pastrana que de inmediato llama la atención que lo hace Iragorri, conecta este escándalo con el famoso escándalo del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, que dice el expresidente Pastrana fue quien lo denunció, etcétera, y demás, inmediatamente hace el paralelo que no sé si cabe en este caso.
Pues hace una comparación inmediatamente el presidente Pastrana con aquella campaña de Ernesto Samper, campaña en la que además triunfó Samper sobre el propio Pastrana, pero también llama la atención lo que dice ahí el expresidente cuando señala que cuando entra $1,000,000 a una campaña el candidato sabe, y claro, es una suma gigantesca y en eso tendría razón Pastrana, pero pues nadie puede asegurar que Juan Manuel Santos, entonces candidato, estuviera enterado de que iba a entrar esa cantidad de dinero de parte de Odebrecht, pero por supuesto lo que hace él simplemente es relacionar otra vez lo que pasó en el lo que dio comienzo el proceso 8000 con lo que está ocurriendo ahora. Vamos a ver qué pasa con las investigaciones, a ver si por lo menos son más rápidas que en aquel entonces.
Muy bien, en todo caso el tema político se mueve bastante. El expresidente Andrés Pastrana ha dicho que de comprobarse esos pagos de Odebrecht a la campaña debe comenzar a considerar la posibilidad de la renuncia, versión que por supuesto se ha movido bastante desde sectores del uribismo también.
Sectores del uribismo y del pueblo democrático, Yolanda. Ayer también Alexander López, el senador de la República de ese partido, dijo lo mismo, y Claudia López, de la Alianza Verde, candidata presidencial, ha dicho que tanto Oscar Iván Zuluaga como Juan Manuel Santos tendrían que poner la cara de inmediato ante las autoridades competentes y explicar si entraron esos dineros por la puerta de atrás en cada una de esas campañas.
6:16 en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Más hechos, más información. RCN Radio.
6:16. Otra noticia del día, la instalación de los diálogos formales con el ELN en Quito. Vamos con Jairo Tarazona.
Yolanda, muy buenos días. La instalación se hizo en la Hacienda San Ignacio de Cachapamba de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador en Rumiñahui, a 45 minutos de Quito, en el Valle de los Chillos. Hermoso escenario para este hecho histórico. Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno, destacó la decisión de las partes de dar mayor celeridad y rigurosidad, que dijo no debe confundirse con una paz express. No se viene a explorar, sino a suscribir un acuerdo final, no a las dilaciones para evitar las víctimas. Dijo que estas están en el centro de las conversaciones y dijo que hay que dar fin a la violencia. Instó al ELN a que públicamente renuncie al secuestro.
Quiero aprovechar esta ocasión para invitar al ELN a darle, ojalá pronto, la mejor noticia a los colombianos con una renuncia pública al secuestro. No es aceptable en ningún caso, ni en el plano humanitario, ni en el plano ético, ni en el político, ni en el jurídico, el secuestro fue, ha sido y será injustificable. Sin esta decisión por parte del ELN, será muy difícil avanzar en la construcción de acuerdos y garantizar mejores niveles de credibilidad de esta mesa de diálogo. Colombia, la comunidad internacional aquí presente, y las familias de quienes aún continúan secuestradas por el ELN esperan prontamente este anuncio.
Mientras tanto, Pablo Beltrán, el jefe de la delegación de la guerrilla del ELN, dijo que asisten con la convicción de que hay que cambiar lo que haya que cambiar con tal de que se abran las puertas de la democracia. Igualmente, Pablo Beltrán señaló que están dispuestos a asumir la responsabilidad, pero que sea un gesto recíproco.
Nosotros estamos dispuestos a asumir responsabilidad por los hechos ocurridos durante el conflicto y esperamos que los líderes de la otra parte hagan lo mismo.
Reiteró la necesidad de un cese bilateral de fuegos y de hostilidades.
Un aporte que debe hacer esta mesa de conversaciones es ir concretando progresivamente un acuerdo humanitario que reduzca la intensidad del conflicto por la vía de aliviar todos los dolores de esta guerra.
en una progresión de acuerdos sucesivos proyectados a materializar un cese bilateral del fuego. El resultado de estas conversaciones depende de que a cada parte nos movamos de las posiciones tradicionales que hemos mantenido, por lo que estos diálogos son para demostrar voluntad política de cambio.
Fueron discursos muy centrados. Comienza hoy entonces esta primera fase de negociaciones con dos temas principales: las dinámicas y acciones humanitarias y la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Regresamos más adelante con la información aquí desde el Ecuador.
Gracias, Jairo. 6:20 a.m. También en el plano internacional estamos pendientes de la suerte de una monja colombiana. No se tienen muchos detalles de qué fue lo que pasó, pero al parecer fue secuestrada. ¿En qué lugar, Valentina, y qué se conoce hasta el momento, de los pocos detalles que han trascendido?
Sí, Yolanda, lo que se conoce hasta el momento por parte de las autoridades es que el secuestro ocurrió anoche en una iglesia de Carangazo, esto es en el sur de Mali, en África. El hecho ocurrió sobre las 9:00 p.m, cuando un grupo de hombres fuertemente armados, no identificados hasta el momento, irrumpieron en la parroquia y se llevaron a la religiosa colombiana, de la que por ahora se desconoce su nombre o la orden a la que pertenece. Lo único que se sabe sobre ella es que es colombiana. Las fuerzas armadas del gobierno ya enviaron desde la capital regional refuerzos para ayudar en la búsqueda de la religiosa, que según ellos pudo haber sido conducida a unos bosques muy cercanos que se extienden en la frontera con la Costa de Marfil. Ellos dicen que hasta el momento la región en la que se produjo este secuestro es muy alejada a las zonas que en donde actúan grupos yihadistas que tienen secuestros, o por lo menos a través del secuestro buscan una fuente de financiación. Dicen que es muy difícil hasta el momento atribuir ese secuestro a motivaciones políticas o delictivas. Dicen que podría ser un secuestro religioso, es lo que ha dicho las autoridades, pero continúan en la investigación de ese hecho que ocurrió sobre las 9:00 p.m. de este martes, en el que se ve involucrada en el secuestro esa religiosa colombiana.
Gracias, Valentina. Y en el plano internacional hay que decir que el escándalo de Odebrecht se crece en Colombia y se crece en el mundo, también en Perú, Espinosa.
Sí, el fiscal anticorrupción del Perú se llama Hamilton Castro, Yolanda, y el señor ha pedido 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. Hay que recordar que la semana pasada, en otro capítulo de Odebrecht, se descubrió o se acusó a Toledo de recibir 20 millones de dólares en sobornos de esa constructora en Brasil, a la que él o su gobierno favoreció con una carretera interoceánica que conectaba el Perú con Brasil. La solicitud lo va a analizar a un juez, que es el que va a tomar la decisión de si merece o no la prisión preventiva. También hay una alerta roja de Interpol porque Toledo se encontraba de viaje en París con su esposa. Por supuesto, Toledo, en una entrevista al diario El Comercio de Quito, lo ha negado todo.
Ya hay orden de arresto entonces, esto es en Perú, y en Colombia ya sabemos que el escándalo se crece por cuenta de lo que ha dicho la Fiscalía, que pide hablar, le pide al Consejo Nacional Electoral que investigue sobre ese millón de dólares que podría haber ingresado a las cuentas de la campaña de Santos presidente en el 2014. Esto ha hecho que algunos sectores empiecen a hablar de si se comprueba ese ingreso de dinero, si se comprueba, empiezan a decir, ¿tendría que renunciar el presidente Santos?
Y esta fue la pregunta, Yolanda, justamente que hicimos anoche en Voces RCN, y esta fue la respuesta que dio el exfiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso, que recordemos era fiscal cuando el proceso 8000. Esto dijo Valdivieso.
Yo siempre he dicho que en el caso de Samper se le absolvió sin ser investigado, sin investigárselo. Ya cuando yo hice esa afirmación, el día que presenté la denuncia, o al día siguiente la hice, porque me parecía importante que se investigara al fondo, independientemente de la decisión que tome el Congreso, que es política. Pero es que ahí no se investigó. Entonces, yo diría, tanto en ese momento se iba a investigar como ahora se debe investigar a fondo. Si ahí sí, el escenario, desde luego, amerita una determinación por parte, en este caso, como se ha dicho el presidente, sobre lo que aparezca en esa investigación.
Y aquí está lo que dijo el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria.
El expresidente Pastrana no solamente ha recordado la ética, sino la ley. Acabo de leer en Los Irreverentes esto. Ribeira Bornacelli, quien hoy día es secretario privado de Juan Manuel Santos, es una de las personas más cercanas al presidente. De hecho, fue gerente de la campaña reeleccionista de 2014, porque es que el doctor Prieto ha dicho, no, a mí que me esculquen. Pero aquí está diciendo este portal que el gerente era este señor. Este portal ha conocido la versión confirmada de que días antes de que se firmara la adición a la que se refiere el comunicado del fiscal a favor de Odebrecht, Ribeira realizó una llamada telefónica a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el propósito de urgirlo para que firmara el adendo al contrato de la Ruta del Sol 2.
Y aquí está lo que dijo el gobernador de Nariño, Camilo Romero.
Falta año y medio para que Santos salga de su cargo y del poder. Y sin duda alguna, una investigación de este calado y de esta naturaleza.
Ya 4 años.
Exactamente. Entonces, digamos, ahí está la respuesta. Yo creo que eso llegará posterior. Pero sí es importante que se haga ese formalismo. Pero yo sí quiero seguir insistiendo en nuestra tesis, y es que lo importante es que mientras la ciudadanía cada vez esté más activa, cada vez esté más propositiva, y que entienda que este es un escándalo más de varios que se han dado en este país, que podrán venir otros, pero que es momento de pasar la página a lo propositivo y a lo que viene.
Y esta fue la opinión de Víctor G. Ricardo, quien fuera comisionado de paz de Andrés Pastrana cuando Pastrana era presidente de la República.
Hombre, es muy fácil decirlo, pero las consecuencias jurídicas de desinstitucionalización del país son profundas. Debe renunciar, más bien debe ser castigado si tiene la responsabilidad por el Congreso de la República. Lo que hay que exigirle al Congreso de la República es que rápidamente inicie la investigación. Es más, que mañana mismo se reúnan y en conocimiento de del comunicado que sacó la Fiscalía, inicie la investigación. Así estamos defendiendo el Estado de Derecho y estamos construyendo país, porque de lo contrario, de pronto, antes de ayudar, lo que estamos es desbarajustando.
Esas fueron, Yolanda, las opiniones anoche en Voces RCN.
Interesante la posición de Víctor G. Ricardo, ¿no?
Sí.
Distinto a lo que dice Pastrana.
Exactamente.
Ah, no, que ellos quedaron en orillas opuestas, ¿no? Después de todo esto de la paz.
Dice que hay que tener cuidado con desinstitucionalizar el país y que es el Congreso quien debe hacer la investigación y castigar, si es el caso, al presidente Juan Manuel Santos. Pero es verdad que es diferente a lo que dice Andrés Pastrana, quien fuera el jefe del doctor Ricardo.
Y escuchamos también lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe, que se mostró, dijéramos que prudente, ponderado y esperar un poco, es lo que ha dicho Álvaro Uribe a propósito de la solicitud de la Fiscalía para investigar las cuentas de la campaña de Santos, presidente.
Es un tema muy delicado, de soborno. Es un tema sobre el cual no es prudente que yo dé ahora declaraciones al impulso de las primeras impresiones. Creo que hay que tomarse un tiempo, estudiar el tema antes de dar una declaración, porque aquí, por encima de afectos o malquerencias políticas, están los intereses superiores del país.
Es el expresidente Álvaro Uribe, dice que habla de un caso de soborno, pero también dice que hay que esperar un poco, es decir, fue una reacción en un primer momento bastante, bastante ponderada. Hay tremendo, pero tremendo terremoto político, hay que decirlo, por cuenta de esta solicitud de la Fiscalía para investigar las cuentas de reelección del presidente Juan Manuel Santos. Otto Bula dice que se habría trasladado $1,000,000 a la campaña, o por lo menos a la gerencia de la campaña, porque hay que señalar mucho que en el comunicado la Fiscalía precisa ese detalle. Atentos a lo que pueda decir Roberto Prieto, ha sacado un comunicado del gerente de campaña, pero seguramente tendrá que dar más explicaciones. Es la noticia del día, 6 de la